Ahora el expresidente César Gaviria, que está con nosotros. Expresidente, qué gusto que nos acompañe esta mañana acá en la FM.
Sí, mucho gusto de estar con ustedes.
Pues 25 años de esa constitución de 1991, y la pregunta, usted ha sido una de las personas, fue durante su gobierno uno de los hombres que trató de impulsar, llegó la séptima papeleta de la transformación, del cambio para el país. ¿Cómo ve el país después de esa constitución del 91?
Bueno, no, el país es hoy otro diferente del de hace 25 años, pero no solo por la constitución, sino porque la transformación económica del país ha sido realmente impresionante. Ahora, en aspectos sobre los cuales pueda haber influido la constitución, yo creo que tenemos principalmente la tutela y la guardiana de la tutela y del derecho constitucional, que es la Corte Constitucional, que ha permitido que muchos colombianos puedan apelar a la justicia para hacer respetar sus derechos fundamentales. No hay duda de que ese es el principal logro de la Constitución. También hemos tenido la creación de la Fiscalía General de la Nación. Teníamos una fiscalía tremendamente débil, una dirección de instrucción criminal. En eso se ha avanzado mucho, a pesar de que los ciudadanos se quejan de impunidad, pero esa impunidad es fruto de la guerra, es fruto de tener a nuestros investigadores y a nuestros jueces investigando casos de hace 20 años o 25 años o 30 años y no estar trabajando en los delitos de hoy. Y eso, desde luego, hasta que no salgamos de la guerra, no va a ser posible tener mucha menos impunidad en materia penal de la que hoy vivimos. Las instituciones económicas han funcionado bien. La independencia del Banco de la República, los estados de excepción han funcionado bien. El artículo 121, ya no vivimos apelando a él para expedir decretos de orden público. Ya el presidente está dotado de facultades suficientes y solo excepcionalmente se usa eso. Hay cosas que no han funcionado bien. Por ejemplo, los mecanismos de participación popular. Allí hay algo que no está saliendo bien, que no se está pudiendo usar como fue la voluntad original de la constituyente. Tampoco los mecanismos de control político. Me refiero a la moción de censura, a los informes de los ministros, a las citaciones de los funcionarios. Allí no hubo un gran avance, y creo que son temas en los que hay que pensar en una revisión y en ver qué hay que hacer para que ellos cumplan mejor su papel.
Señor expresidente, uno podría suscribir y subrayar todo eso que usted da en su resumen. Sin embargo, hay un montón de gente en el país que se siente todavía excluida, que siente que, a pesar de que hay una nueva constitución, un espíritu más pluralista y más incluyente, pues en realidad los mismos poderosos siguen gobernando el país y los mismos gamonales políticos manejan las redes clientelares en las regiones, y que es muy difícil realmente participar en política porque los poderosos siguen siendo los mismos. Mejor dicho, usando una frase que usted conoce bastante bien, que todo cambia para que todo siga igual. A esas personas, ¿usted qué les diría?
No, yo creo que hubo un cambio bastante profundo en las limitaciones, las inhabilidades, la posibilidad de pérdida de la investidura. Allá ha habido cambios que no podemos desconocer. Ahora, hay que seguir trabajando en eso. O sea, eso es un tema que es eterno en todos los países y lo es en Colombia. ¿Cómo depurar más la política? En Colombia hemos usado un mecanismo, y tal vez somos el único país de América Latina donde nadie está más allá de la ley. Aquí hemos llevado a la cárcel a ministros, a gobernadores, a alcaldes, a senadores, a representantes. No es una cosa, o sea, son sanciones bastante severas. Y ese es el camino que ha seguido nuestra justicia. La de que definitivamente en Colombia el tema de que la ley era para los de Ruana quedó atrás. ¿La gente quiere más? Pues sí, la gente quiere más, y yo creo que si logramos hacer la paz va a ser posible pensar que nuestra justicia se dedique mucho más al día a día, a lo que ocurre todos los días, y podamos tener menos sensación de impunidad de la que tenemos hoy.
Uno de los hijitos más bonitos de la Constitución del 91, señor expresidente, fue la tutela. Sin embargo, hoy parece viciada y parece ser el único recurso al que los ciudadanos tienen acceso y del que muchas veces hacen o con el cual cometen abusos. ¿Es hora de modificar la tutela 25 años después?
Yo creo que es hora de modificar el resto de la justicia, porque lo que nos ha faltado a los colombianos es que en las otras áreas de la justicia se proceda con la prontitud con que se hace en la tutela. La gente usa la tutela es porque es eficaz, porque produce decisiones rápidas y en el corto plazo. Y hemos tenido un desafío de tomar la justicia laboral o la justicia electoral o la justicia civil y hacer con ella lo mismo que hicimos con la tutela. Se trata de hacer más eficiente el resto de la justicia, no de quitarle eficacia a la tutela, sin desconocer yo que sí se abusa de la tutela, sí se abusa de la tutela. Pero el verdadero problema está en que el resto de nuestra justicia no es suficientemente ágil, y el enfoque que hemos usado en estos años de tratar de reformar el resto de la justicia por una vía puramente constitucional, aunque se han expedido algunos códigos, no parece el más indicado.
Señor expresidente, 41 reformas en 25 años, artículos que se redactan en lugares diferentes al Congreso de la República, el que muchos sectores del país estén hablando hoy de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no nos haría pensar que esta es una constitución muy débil?
No, mire, la constituyente no es una solución, es un instrumento. Y uno hace constituyentes cuando piensa que tiene una serie de temas bastante precisos y claros y sigue los procedimientos constitucionales y hace aprobar una ley y convoca una constituyente. Pero uno tiene que saber qué es lo que va, qué espera de esa constituyente, y necesita unos acuerdos esenciales y básicos, como los que teníamos en 1990 para convocar la constituyente. Pero pues las instituciones políticas cumplen apenas un papel en la sociedad. No pueden reemplazar las fallas de los hombres, ni pueden pretender que todos los males sociales se resuelven con la Constitución. Yo creo que los temas constitucionales hay que discutirlos de manera precisa. A ver, ¿qué es lo que vamos a cambiar y por qué lo vamos a cambiar y por qué es necesario acudir a un elemento así? Y para eso hay que estar siempre abiertos. La Constitución, una de las cosas que hizo, porque la nuestra es una Constitución muy detallada, fue facilitar los cambios constitucionales. Y eso es algo pues que yo no creo que sea malo. Aquí hay una buena cantidad de cambios constitucionales, uno puede no estar de acuerdo con ellos, pero tampoco puede cercenar el poder del legislativo para moverse donde crea que hay temas que no son suficientemente convenientes para la sociedad.
Claro.
Yo, de todos esos cambios, solo hay muy pocos que resiento, y en algunos creo que se avanzó. Por ejemplo, en la reglamentación de los partidos políticos, yo creo que del pluralismo excesivo por el que salimos de la Constitución de 91, el orden que se ha introducido por las leyes de bancadas, con tener un pluralismo más limitado a un número de partidos más razonable, yo creo que allí se hizo algo bien.
Aquí hay algo que a nosotros nos ha impactado mucho, se lo cuento porque el día viernes revelamos la gran encuesta Colombia Opina. Usted creo que va en esa dirección también, cuando hablaba de la justicia. Mire, de 10 colombianos, solo 2 creen en la justicia, solo 2. Otro tema que se ha hablado mucho es el sistema electoral, si necesita una reforma, y esa reforma a partir de una reforma constitucional. Y lo otro que le quería preguntar finalmente es lo siguiente. Usted dice esto es como un instrumento, es como una guía, pero algunos colombianos hemos sido ingenuos y hemos pensado que cambiando la Constitución se cambia la clase política, cambiando la Constitución se cambia o se corrige o se puede combatir la corrupción. ¿Usted cree realmente que esos temas, cómo se pueden trabajar en el país? Porque ya nos dimos cuenta que podemos tener una constitución muy bien hecha, pero que hay unos temas de fondo que la constitución no toca.
Bueno, pero mire, así como usted dice que no podemos mejorar la clase política, hay una cosa que sí ha pasado en Colombia. El que la hace, la paga. Uh-huh. O sea, aquí tal vez no hay otro país del mundo donde haya habido una depuración igual del Congreso por la vía de juicios penales como los que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, como Colombia. Ningún país del mundo ha metido a la cárcel a tantos miembros de su dirigencia política, a tantos miembros del Congreso. Tal vez en ninguna parte se ha declarado tantas pérdidas de investidura. Nosotros hemos estado buscando un camino para mejorar nuestra dirigencia política. Yo creo que es útil y eficaz, pero hay que estar abierto a las otras ideas.
Pero, expresidente,
los parlamentarios tienen muchas inhabilidades, se dice que las eluden por la vida de sus familias. Uh-huh. No, esos son temas eternos en los que siempre hay que trabajar.
Pero eso estará ligado, digamos, más al votante, es a donde quiero ir. Puede ser que los instrumentos estén puestos, pero a la hora de salir y sufragar, estamos viendo muchas veces que por más depuración que haya de ciertos sectores, la parapolítica, la corrupción todavía está ahí. Lo estamos viendo de pronto no latentes en unos temas, pero mire lo que
Hay un tema que está empezando a hacer crisis grave, y es el tema de la contratación regional. Allí hay un problema bastante grave que creo que deberíamos ponerle más cuidado, y es que las contrataciones regionales se han vuelto un tema bastante poco transparente. Casi que hacen las licitaciones para que hacen las gane determinada firma, se hacen muchas licitaciones con un solo postulante, y yo creo que mientras no corrijamos ese problema, los contratistas se han vuelto los mandamás en muchos departamentos, y yo creo que va siendo hora de que corrijamos eso. Las campañas electorales regionales están siendo financiadas no por los ciudadanos, sino por los contratistas, y esa es una tendencia bastante indeseable.
Claro. 7:02 de la mañana. Como siempre, un placer y gracias por concedernos estos minutos, expresidente César Gaviria.
Bueno, mucho gusto y gracias a ustedes por la oportunidad.
Pues varias cosas que resaltar, Juan Pablo y Yamit, varias cosas ha dicho el expresidente Gaviria, y yo creo, tengo la sensación de que desafortunadamente muchas veces tenemos la falsa expectativa de que la Constitución nos va a resolver todos los problemas y nos damos cuenta que no.
Y que es perfecta cuando ha sido una Constitución bien manoseada. Él dice, mire, ningún otro país en el mundo ha metido a la cárcel a su clase política como Colombia. Que se vaya para Brasil. Que se vaya para Brasil, que allá sí que han tumbado hasta presidentes de Cámara, presidentes de Senado, tumbaron a la presidenta, o que se vaya para México, donde también muchos políticos han sido encarcelados mucho más que en Colombia, porque a pesar de que el fenómeno de la parapolítica sí llevó a muchos dirigentes a la cárcel o se les abrió pues investigaciones, uno sabe que la amponería de muchos políticos continúa ahí y que siguen haciendo de las suyas. Él habla de la contratación regional como si la contratación central fuera muy transparente. Y él habla también de la responsabilidad de los partidos políticos en prácticamente el aval que dan a sus dirigentes, a sus políticos.
Mire lo que hemos visto en La Guajira.
Y lo que hemos visto, el Partido Liberal avalando gente como Rodrigo Mesa, como Adolfo León Palacio, como Julián Bedoya, como ciertos personajes regionales que dejan muy mal parada la política de muchos departamentos y municipios. Entonces yo creo que el ejemplo comienza por casa cuando se habla de contratación regional versus contratación central, y cuando se habla de avales cuestionables que dan los partidos políticos, sobre todo él cuando dirige el Partido Liberal.
Yamit, yo no sé cuál es su percepción, pero aquí hay algo claro, y es la constituyente no es la última panacea que nos va a resolver absolutamente todos los problemas. La Constitución del 91, por supuesto que ha sido un avance gigante en todo lo que es restitución de derechos, igualdad, inclusión, participación, pero si tenemos una clase política corrupta, por más de que varios hayan terminado en la cárcel, pero no hay una renovación ideológica, no hay una renovación en las formas, pues tendremos entonces que vivir cambiando la Constitución cada nada pensando que resolvemos el problema es por esa vía.
usted no puede, Hassan, pedirle a un papá que hable mal de su muchachito. Y en este caso, si él es el papá, uno de los papás de la Constitución, de los que ayuda a engendrar la Constitución del 91, pues no puede pedirle que hable de todos los defectos con los que quedó la criatura. Así que, pues uno entiende que él sea, digamos, se incline más por hablar de las virtudes de esa nueva Constitución del 91, a pesar de todas las reformas que le han hecho en estos últimos años. Destaco eso sí, lo que dice en el sentido de reformar la justicia, porque si la justicia no ha sido capaz de responder a las inquietudes, a las necesidades de los ciudadanos, por eso es que los ciudadanos terminan viendo como única salida la tutela. Habla de reformar la justicia, y de pronto por ese lado termina encontrándose el expresidente Gaviria con el expresidente Uribe y con el senador Horacio Serpa, en que esa podría ser una salida para una constituyente focalizada. El problema es que cuando usted dice que una constituyente va a ser solo para reformar una cosita, la constituyente se puede reunir, sesionar y decir: nos declaramos en asamblea abierta para estudiar todos los temas y no solo aquel para el que nos convocaron, que es el tema de la justicia.
Déjeme le leo este extracto de una columna, abro comillas, dice así: debemos acabar con la obsesión de que una constituyente todo lo resuelve: paz, corrupción, desigualdad social, régimen político clientelista, nepotismo, irresponsabilidad política y lo obvio, falencias judiciales. Cierro comillas. ¿Sabe de quién es?
No.
Alfonso Gómez Méndez.
Ah, caramba. Bueno, pero yo sí quisiera que hiciéramos un ejercicio algún día, y es que miráramos qué pasó con los constituyentes del 91. Pues por supuesto algunos ya fallecieron muy lamentablemente, pero si ustedes se ponen a fijarse quiénes eran los congresistas antes de la Constitución del 91 y quiénes los fueron después de la Constitución, usted se va a encontrar que fueron básicamente los mismos. Le insisto, los gamonales se adaptaron a la nueva Constitución y siguieron ganando elecciones con sus métodos casi siempre mafiosos, y muchos de los hijos, sobrinos, esposas de esos que en su momento estuvieron en el Congreso previo a la Constitución, es decir, la clase política que queríamos,
o sea, en cuerpo ajeno,
que queríamos reformar, finalmente siguen gobernando, y eso por supuesto incluye a los hijos de quienes redactaron esa Constitución.